Bueno, son ahora las 7:43. De eso hablamos justamente, este nuevo tratado del que ni siquiera nos hemos terminado de poner de acuerdo cómo mencionarlo. El USMCA o USMECA, le dicen algunos ahora. Suena feo. ¿Se acuerdan de aquellos IMECAS, este índice de medición del aire allá en la Ciudad de México? Que también todo el mundo brincaba con ese nombre. Bueno, pues ahora tenemos el USMECA y no suena bonito. Bueno, pero lo que tal vez sí suene bonito serán los beneficios que puede tener nuestro país en este nuevo acuerdo que se ha concretado justamente pues ya así en la rayita, las últimas horas del pasado domingo. Saludamos a nuestros amigos en Facebook Live que se integran justamente a esta transmisión que coordina Denise Espino. Y bueno, pues esta mañana saludo en el orden en que fueron sorteados previamente. Jesús Benz Aguilar, ¿cómo estás, Chucho?
Muy buenos días a todos, Manuel, joven ilustre.
Al Fabián, por supuesto, Fabián, también. Fabián, ¿cómo no? Sí, así está. Aquí está Fabián Camacho, es responsable, por supuesto, de platicar con ustedes también de este tema. ¿Cómo estás, Fabián?
Con el gusto enorme de siempre estar aquí en esta interesante mesa de análisis, compartir mesa con Manuel y con Don Chucho.
Así es, hoy está con nosotros de nueva cuenta y le agradecemos mucho que nos haya aceptado la invitación. Y es más, en una de esas le vamos a pedir que se quede dentro de 8 días también. ¿Crees que nos acompañes?
Sí,
¿te avientas?
Gracias.
Bueno, pues ya lo comprometimos. Tere Garay, te informo, ya aceptó al aire, que sí se queda para dentro de 8 días.
Yo no sé qué tema es, pero bueno, ya,
pero ya está.
Prometió.
Es buen gallo y le entra a todos. Aquí está Manuel Pozo con ustedes. Muchas bienvenido,
gracias.
Manuel.
Muchísimas gracias, un gusto estar con ustedes y con ese tema muy, muy interesante y que vamos a platicar aquí, que a todos nos afecta.
Perfecto. Bueno, pues platiquemos justamente de este asunto. Una primera impresión, ¿qué nos deja este largo proceso de renegociación de más de un año y los beneficios que pueda tener para el país? Jesús Méndez Aguilar.
Bueno, desde luego que citan algunos analistas de Harvard en el New York el día de hoy que pues no la vamos a tener fácil, que trae ahí sus candados escondidos y que seguramente habrá controversias entre México y Estados Unidos, lo cual yo así lo estimo también. ¿Y por qué razón? Porque simple y sencillamente al ser un tratado no son acuerdos, son convenios trilaterales o bilaterales y desde luego está sujeto a las 48 horas en donde efectivamente si firma Canadá estaría entonces en ese convenio trilateral. Si no, bueno, pues quedaría como ya lo había anunciado Trump en que nada más fuera México o Estados Unidos. Y desde luego que pues la tenemos difícil con el mercado asiático, particularmente los chinos, Japón, etcétera. Porque si bien es cierto, las cadenas de producción ellos la tienen no solamente la materia prima, sino que de alguna manera la tecnología la tienen los propios gringos, pero asentados en China. Entonces, desde ese punto de vista, yo no le observo ventajas y habrá que hacer crecer las cadenas de producción y de abasto de México hacia Estados Unidos.
7:46, Fabián Camacho.
Ante el fenómeno como se ha venido dando en razón de la negociación comercial México, Estados Unidos y Canadá, considero que el anuncio que se dio este pasado domingo es importante, digamos, en este paso a pasito que hemos venido reconociendo ante esta crónica de estos acuerdos. Falta todavía, hay que decirlo, por avanzar, que se ratifiquen los respectivos congresos, y es ahí donde seguramente habrá renegociaciones o discusiones importantes, sobre todo por el contexto político en el cual se encuentra hoy en día Estados Unidos. Sin embargo, como lo digo yo, algo que afecta duramente a los mercados es la incertidumbre y no tener cierto cómo México le entra al juego con un socio comercial tan poderoso como lo es Estados Unidos, nos impacta y afecta la dinámica comercial. En la medida en que la certidumbre empiece a aterrizarse, en que reconozcamos las reglas del juego, independientemente de cuáles sean estas, como sector económico, como sector social y como sector político, tendremos la manera de reconocer cómo entrarle y de entrada eso ya es una ventaja.
7:47, Manuel Pozo.
Efectivamente, México es uno de los países con mayor número de tratados de libre comercio, acuerdos comerciales, tanto parciales como completos, como es el caso. Tiene 12 tratados de libre comercio con 46 países. Tiene 32 acuerdos que le llamamos de promoción y protección de inversiones, y tenemos también acuerdos muy estratégicos, como precisamente el de la Alianza del Pacífico, el propio TPP. Señalar que el parteaguas de todos esos tratados fue precisamente el que se firmó con el NAFTA, con el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, A partir de ahí, México cambió, evolucionó en su economía. Si bien necesitamos diversificar, hoy el 80% de nuestras exportaciones son para el país del norte. Uh-huh. También coincide, como dice el dicho, tan lejos de Estados Unidos, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos.
Así es.
Es una ventaja, es un mercado muy poderoso en donde hemos desarrollado y en donde nos ha permitido, a través de los protocolos, procedimientos adecuados, que uh-huh. nos ha permitido abrir mercado en otros países. De tal suerte que el saldo inicial de este tratado, que se acaba precisamente de renovar o de que se acaba de firmar la segunda versión, es positivo, desde luego con sus consideraciones, pero considero que, como señala Fabián, da certeza a las inversiones y, por supuesto, lo más importante es que ahora se refleje en el bolsillo de los trabajadores.
Definitivamente. Logra, por lo pronto, uno de los primeros grandes logros es aplacar a los mercados, tratar de estabilizarlos. Ayer hay una incertidumbre con el tema del peso dólar otra vez, pero pues es parte de las fluctuaciones normales. Pero sí hay, creo yo, coincido con Fabián, con Manuel, en el sentido de que hay, pues, por lo menos un tema de certeza ante lo que pueda venir en el mediano plazo, y a partir de ahí a ver qué otras negociaciones pueden darse en cada uno de los congresos. Pero creo yo, siempre salvo la mejor opinión de ustedes, señores, que el tratado de comercio que se ha firmado ahora nos vuelve a dar una sensación de uff, la logramos, alcanzamos a rescatar este acuerdo con Estados Unidos y entonces ya nos deja tranquilos. Y entonces nos vuelve a pasar lo que ya nos pasó justamente cuando se veía esta incertidumbre, decir, ¿y ahora para dónde vamos a voltear? Es decir, me parece que luego mucha gente ve al Tratado de Libre Comercio o a los acuerdos con México, Estados Unidos y Canadá como la gran panacea para este mercado, siendo que se dejan a un lado áreas de oportunidad como, por ejemplo, el fortalecimiento del mercado interno, sí, la oportunidad además también de desarrollar tecnología y empleos de calidad en el mercado nacional. Yo creo que mucho de lo que se ha beneficiado las empresas del Tratado de Libre Comercio han sido empresas que han venido de otras partes a establecerse aquí y a obtener mano de obra barata, pero no a generar ni tecnología local ni a impulsar al talento local con buenos sueldos que sean competitivos a nivel internacional. Pareciera que hay un campito ahí que tiene que ver con estas regulaciones sindicales en donde y además también la oportunidad de mejores sueldos para ciertos trabajadores de ciertas industrias aquí en nuestro país, sobre todo la automotriz. ¿Qué otras áreas de oportunidad deberíamos estar vislumbrando, Jesús Méndez Aguilar?
Bueno, desde luego que sería el ingreso, pero la otra oportunidad es aumentar y darle incremento a la productividad y a la competitividad, porque si bien es cierto, entre mayor competitividad tengamos en las cadenas de producción mexicanas, pues en esa medida tendremos la oportunidad de exportar más productos. Ahora, desde luego que sí favorecen las reglas de origen y los aranceles, particularmente, que es lo que más se movió en este momento, en este acuerdo. Pero sí es importante observar justamente que ese incremento de entre 8 y 9 dólares a 16 dólares la hora, pues va a favorecer desde luego que a la clase trabajadora. Uh-huh. Entonces, en ese sentido, el mercado interno tendrá que subir un poco, tendrá que dinamizarse, etcétera. Pero que si bien es cierto, también estamos viendo que quedaron rezagados ahí no solamente el gas, la electricidad, telecomunicaciones, sí, y desde luego las reglas también para la cuestión de los productos agropecuarios, aunque estamos haciendo una buena exportación de productos y de buena calidad.
7:52, Fabián Camacho.
Pones un tema fundamental, Ángel, y creo que ahí el escenario radica en que, toda normatividad o todo documento escrito suele ser desbordado muchas veces por la realidad. ¿Y a qué voy? Que es difícil concebir un tratado en materia comercial pensando en la realidad actual de México, ¿no? Si decimos, oye, pues necesitamos un tratado para responder a las necesidades particulares que México hoy tiene y requiere. ¿Por qué? Porque el mundo avanza, la dinámica y las tendencias en materia tecnológica, en materia de relaciones sociales, en materia laboral, traen un dinamismo vertiginoso. Creo yo que la conveniencia del tratado para México tendrá que evaluarse en razón del proyecto que México tiene para el futuro. Uh-huh. En ese tenor, indudablemente, lo que hoy en día dice el tratado, lo que se ha trascendido en razón de lo que va a suceder en tecnología, en transferencia de innovación, en temas laborales, difícilmente va a encajar a lo que México hoy tiene. Pero puede ser el escenario para lo que México puede tener y con lo que México puede ser competitivo. Y eso creo que abre un escenario para reconocer áreas de oportunidad y beneficios directos con este tratado y con la relación comercial que se puede abrir con otras zonas en el mundo.
7:53, Manuel Pozo.
Efectivamente, hoy se vislumbra en cada país la venta, mercadológicamente hablando, de la firma de este tratado. En Estados Unidos, el presidente Trump se acerca con la clase trabajadora y le dice, ya el cierre de las empresas en Estados Unidos ya no va a ser. Él ha pretextado el que se han venido cerrando empresas manufactureras en aquel país gracias o a causa del Tratado de Libre Comercio, porque él señala que nosotros estamos desde México y desde Canadá, le estamos importando piezas chinas, uh-huh, piezas de otros países, ¿sí? Y que eso ha venido a cerrarle las empresas. La realidad, tanto para ellos como para el resto del mundo, es la falta de adaptación a la innovación que se ha dado en la robotización de la industria. Esa es la realidad. Desgraciadamente, hablamos ahorita de mejorar los sueldos, que eso es muy positivo.
Sí, claro.
Pero no podemos dejar de lado la situación de que cada vez se ocupan menos obreros en los procesos y que no hemos sabido como nación actuar en consecuencia, capacitar, generar alternativas, generar precisamente productos con mayor valor para que eso lleve implícito también mano de obra.
Ir construyendo una industria de las ideas, Manuel.
Es correcto, es correcto. Y aquí el tema de la innovación, en el municipio escuché al presidente recientemente que tomó protesta, hablar precisamente sobre la economía del conocimiento, uh-huh, me parece muy interesante y muy positivo, y eso lo tenemos que llevar en todos los niveles, tanto en municipales, estatal como federal, para que generemos conocimiento, incentivemos a los creativos, a nuestros investigadores, y vincular ese conocimiento con la industria. Eso creo que es lo que como Estado podemos hacer para que eventualmente estos acuerdos tomen sustancia y sean en favor de nuestra gente.
¿Dónde veríamos el riesgo en este nuevo tratado, este nuevo acuerdo que se firmó hace, bueno, lo hemos dicho ya, Canadá determinó subirse a este hace apenas, pues prácticamente unas horas? ¿Dónde vemos el riesgo? Sobre todo porque sabemos que en este momento preside los Estados Unidos un hombre que ha presumido, no siempre de acuerdo a la realidad, pero que ha presumido de ser un estupendo negociador y de buscar llevarse la tajada del tigre. Jesús Méndez Aguilar.
Sí, yo creo que el riesgo está justamente en el mercado, que curioso es el análisis en este sentido. ¿Y por qué razón? Porque simple y sencillamente, si nosotros tenemos oportunidad de exportar 108 millones de dólares nada más en la producción justamente de partes para automóviles y que se tendrían que enviar a los Estados Unidos, es lo que nos daría oportunidad de abrir el mercado. Pero Manuel tiene razón en el sentido de que, derivado de las tecnologías y de la robótica ya en suerte en nuestros países del orbe, pues eso va a modificar justamente no solamente la utilización de mano de obra, sino también la capacidad de inteligencia del desarrollo de estas mismas actividades. Entonces, eso cambia no solamente el entorno en cuestión de profesiones, en cuestión de actividades, en cuestión justamente de lo que se requiere. Y que, bueno, pues vital será que nuestros jóvenes estén ya en la cibernética. Y la cibernética no quiere decir que estén en el Facebook o de que estén en los WhatsApps, etcétera, no, utilizar simple y sencillamente el software como productores de esas ideas.
Áreas de riesgo, ¿dónde están las broncas, Fabián?
A ver, de entrada, lo que yo veo es que el gran riesgo es no aprender de la lección.
Sí.
Y la lección es que cuando llega Donald Trump y plantea el tumbar el Tratado de Libre Comercio, la economía mexicana se tambaleó.
Sí.
Si la clase política, si como sector económico no aprendemos de esta lección, que quiere decir poner todos los huevos en una canasta, corremos el riesgo, y sobre todo ante una figura como lo es Donald Trump, al rato con un tuit se vuelva a destantear nuestra economía. Me parece que aquí lo que tendría que comenzar a hacerse es empezar a ver a otros horizontes. Yo escuchaba al próximo secretario de Turismo, al señor Torruco, hablando de que, por ejemplo, en materia turística, sí, México hoy en día se coloca en el séptimo lugar a nivel internacional de visitantes que llegan a nuestro país. Sin embargo, es el 15º en atracción de divisas. ¿A dónde va a voltear, por ejemplo, en ese sector económico nuestro país, según lo que dice el próximo secretario, a mercados como Rusia o a mercados como China, que son economías y que son sectores que generan una derrama importante de economía? Entonces, ejemplos como esos me parece que tienen que empezar a aterrizarse para no seguir dependiendo de una sola economía, empezar a tener autodeterminación en varios criterios y fortalecer canales de comercialización hacia otros lugares de la orbe.
7:59, ¿por dónde ves los riesgos, Manuel Pozo?
Evidentemente estamos en un mundo competitivo, en donde lo mismo que estamos analizando aquí lo están analizando en Estados Unidos, en Canadá y en todas partes. Hay que reconocer que México tiene una gran ventaja, insisto, desde el punto de vista logístico, que tenemos el mercado más grande, que es el de Estados Unidos, está Canadá. En los tratados que hoy tenemos suscritos, llegamos al 60% del PIB mundial, de tal suerte que debemos de aprovechar eso. Tenemos que invertir más en tecnología, particularmente en generación del conocimiento, pero también en infraestructura. Hoy tenemos un sur, me refiero al sur del país, en donde se requiere, se demanda la introducción de gas natural para que pueda eventualmente sea más productivo. Desde luego, una línea de frío, que es llamada para la conservación adecuada también en el sureste nacional, para que podamos seguir exportando precisamente para Nueva Orleans, para Florida, etcétera, y para otros destinos. Tenemos un tratado con Centroamérica, tenemos también con Mercosur, en donde podemos aprovechar ese mercado. Pero lo más importante es no perder de vista que si no nos promocionamos, no podremos hacerlo. Todos estos esfuerzos claro. Lo están haciendo las demás naciones. Así y es. Me preocupó la voz del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, en su visita más reciente a Querétaro, donde señaló que cerrará las oficinas de ProMéxico, las 40 y tantas uh-huh. oficinas de ProMéxico en todo el mundo. Me pareció preocupante. Creo que puede hacer los ajustes que él considere, cambiar de personas, cambiar de estrategia, etcétera. Pero el no salir a venderte al mundo es meterte un balazo, ¿eh? Nosotros, así como estamos nosotros, están los de ProChile, están los de ProPerú, claro. Están todos vendiendo. Y cuando preguntó, ¿y aquí en Querétaro hay oficinas de ProEspaña, ProItalia? No, pero sí está una de Holanda. Uh-huh. Y así como ellos están en todo el mundo, en donde les interesa y les conviene colocar sus productos o atraer inversiones. Es clave. Porque si no salimos a vender, olvídate, nadie va a venir a tocarnos la puerta.
Habrá que puntualizar que él dijo que ahora este trabajo no se va a dejar de hacer, sino que pues las embajadas van a estar para eso. ¿Quién? Yo la verdad es que creo que si alguien tiene 25 tareas asignadas y todavía agregarle otras 15, pues veo complicado que lo vaya a hacer, pero pues...
En la siguiente participación comentó.
Pues yo creo que una cosa es el catálogo de buenas intenciones y otra el encontronazo con la realidad, y yo creo que ya lo vamos a ir viendo también. Vamos al cierre de la mesa, si les parece, con un comentario que tiene que ver justamente con lo que han mencionado ustedes, ¿no? Nos ha servido como un poco de foco de alerta. Dicen muchos especialistas que el hecho de que Trump haya movido las aguas, en última instancia, sirvió para los mexicanos para salir de esta zona de confort, en el sentido de que pues aquí estamos, ¿no? Qué a gusto, aquí seguimos, ¿no? Pues eso nos debe de servir justamente de alerta para ir buscando nuevos mercados. ¿A dónde tiene que caminar México en lo económico? En esos tratados que ya los hay, ya lo ha dicho Manuel, hay muchos con otros países, pero tal vez no han sido suficientemente bien aprovechados. Y un comentario final, Jesús Metzahila.
Sí, yo creo que otra de las renglones del sector energético pues es desde luego la cuestión de la producción de petróleo. Sí. Si hoy día con las reformas estamos dejando de producir, pues imagínense ustedes, bajó el precio del petróleo 10 centavos más. ¿Esto qué significa? De alguna manera menos ingreso para nuestro país. Y si desde luego contemplamos que se perdió también un 5% del Producto Internacional Bruto Mundial, pues imagínate, México en ese inserto, pues estamos abajo. Entonces, lo que se tiene que establecer es justamente esos acuerdos a los que se tiene que llegar con la iniciativa privada, es acelerar la producción y acelerar la productividad, y desde luego fortalecer esa parte de la cuestión de los salarios con el objeto justamente de que se dé ese desarrollo que quiere México. Si no lo hacemos, bueno, pues nuestros inversionistas locales, pues sí, se quedan en el estado de confort porque eran salarios inapropiados, por decir una palabra, pero que se tiene que establecer que el mercado interno crezca.
8:03, Fabián Camacho.
Lo que ha sucedido con esta renegociación del Tratado de Libre Comercio, yo lo interpreto que ha sido, digamos, un juego con reglas puestas desde Estados Unidos. Y los avances que se han venido teniendo, en mi interpretación, favorecen a un personaje, y ese personaje se llama Donald Trump. De entrada, electoralmente, él ya tiene una narrativa que venderle a su electorado. Y es cierto, ya tumbó el Tratado de Libre Comercio, que podrá ser el mismo, podrán ser los mismos tres países, pero ya se llama de manera diferente.
Era su objeto.
Ya le cambió el nombre y ya le vendió a su público la idea de que es algo totalmente
nuevo. Es algo totalmente diferente y que va a favorecer a la economía americana, etcétera. Entonces, pienso yo que lo que tiene que favorecerle más a México es avanzar sobre este tema. Pienso que darle vuelta a la página, no por ello demeritarlo, creo que es un tema estratégico, pero sí relevante empezar a reconocer otras áreas de oportunidad, otras áreas de intervención, fortalecer mucho las relaciones diplomáticas que se tengan con otros países y sobre todo potencializar el mercado interno, como lo ha dicho don Jesús, con temas de competitividad en nuestras empresas y con temas de productividad. En la medida en que nuestras empresas produzcan más con menos costos, se generará una inercia indudable para tener mejores salarios y una cadena de desarrollo social importantísima. Es ahí donde yo visualizo que hay que poner especial atención.
Gracias, Fabián. 8:04, cierra la mesa, Manuel Pozo.
El mejor fertilizante para cualquier producto es el precio. Nadie va a ir a vender a Rusia, nadie va a ir a vender a Nueva Zelanda si no gana más o si no tiene una inversión más atractiva a largo plazo. ¿Qué es lo que se está haciendo hoy? Tenemos presencia en más de 130 países, pero nuestro principal, el core business que le llamamos, el principal cliente es Estados Unidos. Cada vez se va a ir diversificando. Hoy los canales están abiertos. Hoy más que nunca se necesita expertos precisamente en la promoción y la venta. Los embajadores, como tú bien señalas, están para eso, para las relaciones protocolarias que tienen que tener con los países, con el respeto, con el Estado de Derecho.
Y que su expertise esté en otro lado.
Este tema, específicamente la promoción, debe de continuar y debe de existir, se debe consolidar, se le debe de invertir. Prueba de ello que a partir de que con el presidente Fox se invirtió en el tema, fue cuando hubo el gran crecimiento en las exportaciones a partir de Usabiaga, a partir de varios secretarios.
Sí.
Por mencionar lo agroalimentario, pero también en los demás sectores a partir precisamente de la atracción de inversiones. Y ahora para concluir, que es importante consolidar el mercado generando mejores condiciones, insisto, con infraestructura en las zonas que hoy no las tienen, particularmente el sureste. Claro. Se debe de continuar con el tema de las zonas económicas, necesariamente, pero hacerlo, como insisto, de manera más atractiva para que podamos llevar inversiones. Creo que la definición de decir bajamos la tasa del IVA en la zona norte y con eso vamos a detonar la economía en esa región, creo que es un tema muy simplista. Se necesita llevar inversión para que haya empleos y para que eventualmente, no de manera artificial, sino de manera natural, se puedan mejorar las condiciones de vida de la gente.
Así es. El tema es, como dicen luego los especialistas, les encanta esta palabra, multifactorial.
Multifactorial, ¿no? Es correcto.
Y es cierto, la verdad es que es cierto. Señores, les agradezco mucho brindarnos sus puntos de vista sobre este tema, del que seguramente vamos a seguir oyendo hablar durante las próximas semanas. Ya lo ha adelantado Fabián, todavía falta que en los congresos desmenucen la letra chiquita y seguramente ahí habrá también temas a los que habrá que volver a echarles un clavado, y aquí lo seguiremos consignando. Gracias, Jesús Méndez Aguilar.
Hasta la próxima.
Gracias, Fabián Camacho.
Un gusto, buena mañana.
Y gracias, Manuel Pozo, por estar aquí esta mañana.
Muchísimas gracias por la invitación y aquí estaremos cuando nos invite.
Gracias por sus puntos de vista y bueno, ya saben, habrá una nueva mesa el próximo miércoles a las 7:30. Hay una hora más de información a través de Top Music esta mañana en el 91.7. A nuestros amigos de Facebook Live, gracias por estar con nosotros. Hasta una nueva oportunidad. Se queda colgada la mesa, obviamente, ahí en el Face y en el Twitter a lo largo del día. Y a mis amigos de Top Music, quédense, hay más. Regreso enseguida contigo. To the skies, give me life, we're together now. We've only just begun.